Tuvimos una lectura en Génesis capítulo 7, versículos 1 al 24, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos 36 al 51. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 51. Dice así la palabra de Dios: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de su casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que recibirán los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que en este momento vos nos quites cualquier preocupación, cualquier pensamiento, cualquier cosa que no provenga de tu espíritu, para que podamos escucharte a vos. Y que, Señor, en esta hora seas vos quien esté hablando a cada uno de nosotros. Prepará nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir de parte tuya lo que tenés preparado para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra y ayúdanos para que esa palabra tuya produzca en nosotros un cambio. Bendecinos, Señor, y edificanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús comienza a despedirse de sus discípulos, comienza a comentarles que Él se va a ir. Están ya arrimándose el relato de Mateo a aquel momento de la crucifixión, y entre las palabras previas, entre este tiempo previo, aparecen estas palabras con las que el Señor nos comenta que Él se va a ir, pero que va a volver, y nos deja así esta esperanza del retorno de Cristo, esta esperanza de la segunda venida del Señor, esta esperanza de aquel momento en el cual Él va a instaurar definitivamente su reino. Y en este pasaje Jesús evoca aquel momento también de juicio, de bendición para unos y salvación para unos, pero de condenación para otros, que tuvo que ver con los días de Noé. Vamos a señalar algunas cosas en este texto. Lo primero es que el Señor sorprenderá con su venida. El Señor sorprenderá con su venida. Dicen los versículos 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Nos dice entonces aquí Jesús que evoca a Noé. Dice, bueno, va a ser parecido, cuando yo venga va a ser parecido. La gente va a estar preocupada en sus cosas, atendiendo sus cosas, comprando esto, vendiendo aquello, yendo para acá, yendo para allá, casándose, viviendo la vida como si la vida fuera a continuar para siempre. Como si la vida de esa manera fuera a continuar para siempre. Como si no hubiera habido, como si no hubiera por delante ningún cambio significativo, ¿no? Y como mencionaba hace un rato, de golpe viene una tormenta y toda tu vida cambia, ¿no? Porque te destroza la casa, porque, y así, así de inesperado va a ser la venida de Cristo, ¿no? Se entiende que así de inesperado será no para la iglesia, sino para el mundo, para aquellos que no creen. Por eso vienen estas palabras de exhortación, para que para la iglesia no nos agarre, como hijos de Dios, tan por sorpresa como para aquellos que no creen. Hay muchos relatos parecidos de otros pueblos, así de la Mesopotamia, que también tenían, así entre sus relatos del origen, escritos acerca de algo como un diluvio, que tienen bastante semejanza con este relato del texto bíblico. Así que, de alguna forma, algo pasó allí, que varios pueblos, en su tradición oral y luego al escribir, narraron este hecho, narraron esto de que hubo una gran inundación y mucha gente pereció, ¿no? Incluso hay algunos de los relatos que también hablan de la construcción de un barco y de animales y semillas puestos en él para preservar lo que había sido creado. Pero volviendo al relato de Noé, Noé estaba haciendo el arca y el arca tenía una gran dimensión y la gente lo veía y seguía de largo. Algunos pensarían que estaba loco, algunos le habrán preguntado por qué estaba haciendo esto, pero no lo tomaron en cuenta. Y así mucha gente conoce acerca de Jesús, escuchó acerca de Jesús, incluso va a la iglesia a lo mejor, pero simplemente tiene algunas creencias, algunos conocimientos, algún pensamiento acerca de Jesús, y no está preparado para esa segunda venida porque no espera que esa segunda venida ocurra, porque no le ha entregado a Jesús todavía su corazón, su mente, no se ha entregado en toda su vida al Señor, y entonces simplemente tiene algunos conocimientos y unas vagas creencias acerca de él. Y entonces ese día lo sorprenderá. Ese día lo sorprenderá. La segunda cosa para señalar aquí es que el Señor será determinante en su venida. Dice en los versículos 40 y 41. Estarán dos mujeres en el campo, una será llevada, perdón, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Se habla de la determinación del Señor, de que en ese momento Él se va a llevar a los suyos y los que no son suyos quedarán aquí. Quedarán aquí. Determinante, dice, van a estar dos, uno al lado del otro y uno será llevado y el otro no. ¿No? Y cuando uno se pone a pensar en esa situación, el apóstol Pablo nos habla así, por ejemplo, en su primera carta a los tesalonicenses, y él les escribe acerca de la venida del Señor, ¿no? Y dice que en aquel momento los muertos en Cristo resucitarán primero y se unirán al Señor, y luego nosotros, los que habremos quedado, nos reuniremos con el Señor en el aire. ¿Se imaginan la sensación espantosa de aquel que se queda? De aquel que ve que hay gente que no entiende ni siquiera por qué en ese momento se va y ve a Cristo allí y es tarde. Nos dice el relato de Noé que en un momento el Señor cerró la puerta. ¿No? Y la venida de Cristo será algo así. El Señor cerró la puerta, viene y el que queda se queda, y el que se va con él se va con él. Por eso la apelación es a estar preparados para la venida del Señor, a que realmente nuestra vida esté entregada al Señor para que en el día de su retorno nosotros nos vayamos con Él. La tercera cosa para mencionar aquí es que el Señor exhorta a esperar su venida. Versículos 42 al 44 dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Aquí Jesús introduce brevemente una parábola, ¿no? Las parábolas pretenden transmitir una idea central, no tiene todos los detalles una aplicación. El parecido tiene que ver con lo inesperado del suceso, no con que se pueda decir, bueno, un ladrón y Jesús, ¿qué tiene que ver un ladrón con Jesús? Sino que la parábola siempre, la interpretación correcta de las parábolas es que transmiten una idea central, y esta es la idea. Así como nadie espera que le vengan a robar en el medio de la noche, bueno, nadie está esperando, o mucha gente no está esperando la venida del Señor, pero nosotros debemos estar preparados. Dice, si uno supiera a qué hora van a tratar de forzar la entrada de su casa para meterse en su casa, estaría atento, ¿no? Estaría preparado. Bueno, sabemos que va a ocurrir la venida del Señor, no sabemos cuándo, pero se nos insta a estar preparados, ¿no? Decía allí el versículo 42, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. ¿No? Manténganse despiertos. Y un poquito después, en el capítulo 25, Jesús explica esto con una nueva parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes. Dice el versículo 1 del capítulo 25, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar las lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban para comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Vuelve a repetir lo del versículo 42 del capítulo 24. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Y en un momento se cerró la puerta y ya era tarde para entrar al banquete, así como se cerró la puerta del arca de Noé. ¿No? Nos manda a estar despiertos. ¿Qué es esto de estar despierto? Que a partir de ahora nadie duerme a la noche esperando al Señor. No, tiene que ver con una actitud del corazón lo que está explicando Jesús, ¿no? Tengan esa actitud de expectativa del retorno de Cristo, y realmente si nosotros creemos que Cristo puede venir en cualquier momento, entonces nuestra vida seguramente va a ser muy distinta, ¿no? Tengo un amigo que su mamá cada día a la mañana abría las ventanas de la casa y decía: ¿será hoy el día en que el Señor venga? ¿No? A mí siempre me impactó eso, ese relato. Ya falleció hace muchos años la mamá de mi amigo, pero él más de una vez me comentó esto, ¿no? ¿Será hoy el día en que el Señor venga? Estaba preparada, tenía esa expectativa de que el Señor venga. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que nosotros pensamos en el retorno de Cristo? Quizás la última vez que escuchamos algún mensaje acerca de la segunda venida, ¿no? Pero no es algo que, por lo general, supongo, estamos pensando mucho, ¿no? De hecho, no, incluso quizás es algo que debería predicarse más seguido. Y cuando nosotros cobramos conciencia de esto y decimos, bueno, quizás el pastor hoy no termina de dar el mensaje y viene Cristo, ¿no? Cuando realmente pensamos eso, cuando pensamos, bueno, nos preocupamos tanto por los ravioles del mediodía y si Cristo viene cuando salimos del templo, ¿no? Si realmente pensamos, el Señor puede venir en cualquier momento, probablemente tendríamos las cuentas más arregladas, las cuentas con Dios más arregladas, más finitas, ¿no? Confesaríamos más al Señor nuestros pecados, seguramente trataríamos de reparar las relaciones con los demás y no dejaríamos tantas cosas así sueltas como muchas veces las dejamos, pensando en que esta vida de esta manera va a continuar por mucho tiempo, ¿no? Aprovecharíamos para estar más a cuenta con todo. Pablo tiene una exhortación después, porque esta expectativa fue muy presente, estuvo muy presente en la iglesia primitiva. Tanto es así que la iglesia de Jerusalén, en donde comienza la iglesia, digamos, después de Cristo, la iglesia más evangélica, digamos, dijeron, bueno, Cristo viene pronto. Así que empezaron a vender las propiedades, entonces compartían todas las cosas y tenían todos los bienes en común, y con ese fondo que hacía comían y demás, y esperaban, compartían todos los días el pan, pero después ese fondo se fue achicando, y Cristo todavía no volvió. Así que viene una hambruna y tienen que pedir a otras iglesias que por favor los ayuden, porque ellos se habían quedado sin recursos. Y así la iglesia de Antioquía y otros colaboran con las necesidades de los pobres de Jerusalén. Tanto vienen estos problemas y estas cosas que Pablo exhorta en 2 Tesalonicenses a los hermanos, diciéndoles que si alguno no quiere trabajar, que no trabaje, pero que tampoco coma, ¿no? Que no use esto de la segunda venida de Cristo como una excusa para no trabajar. Pasó el tiempo de este relato de Jesús y el apóstol Pedro también escribe su carta, y escribe más de una carta. En su segunda carta dice algo muy interesante. Une esta expectativa del retorno de Cristo también con este relato de Noé, también con estas cosas que venimos comentando. Allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 14, dice lo siguiente: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas anunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Tomarán el pelo porque todavía no vino el Señor. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, haciendo alusión a la historia de Noé. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio, el juicio final, ¿no? Un segundo juicio para la humanidad y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, otra vez, cuando nadie lo espere. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, aquí nos habla de estar preparados. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿No? Estén preparados, ¿no? Estén preparados, estemos preparados para la venida del Señor. Para terminar, el último punto, en cuarto lugar, el Señor bendecirá a los fieles en su venida. Mateo 24, versículos 45 al 51. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los bienes para darle comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado talentos, el Señor nos ha dado cosas con las que servir a nuestros hermanos, con las que alimentar a nuestros hermanos, y dice que estemos preparados para que ese día el Señor nos encuentre edificándonos los unos a los otros, no maltratándonos los unos a los otros. Dice, ¿qué pasa si el Señor viene y nos encuentra maltratándonos, peleándonos, tratándonos mal? Dice, y va a decir, estos son hipócritas, me llaman Señor y demás, pero no se aman los unos a los otros. Si hemos conocido al Señor, si hemos entregado nuestra vida a Dios, entonces Dios nos encontrará amándonos y edificándonos mutuamente. Termino con estos versículos 46 y 47 leyéndolos nuevamente. Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Señor, nos tiene preparados para nosotros su reino. Y el Señor desea venir a buscarnos, ¿no? Que nos encuentre haciendo lo que nos encomendó. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos vas a venir a buscar a tu iglesia y vas a instaurar por fin ese reino que anhelamos, un reino en el que habite la justicia. Qué maravilloso que va a ser para nosotros eso. Tanto lo deseamos, tanto lo anhelamos. Señor, te rogamos que no nos conformemos con las pequeñas cosas que nos ofrece este mundo, con las pequeñas seguridades, con los pequeños placeres. Señor, nada es comparable a tu reino y a la gloria de estar contigo para siempre. Que sea ese nuestro anhelo, que sea esa nuestra expectativa, nuestro deseo más profundo. Señor, que cada día podamos pensar en que vos vas a volver a buscar tu iglesia y que nosotros debemos estar preparados. Que realmente podamos poner cada día nuestra vida a cuentas con vos y con los demás. Señor, que cuando vengas haya aceite en nuestras lámparas. Que no nos encuentres dormidos, que no nos encuentres distraídos con las cosas de este mundo, que no nos encuentres enemistados con vos o enemistados los hermanos. Que nos encuentres amándonos los unos a los otros y esperando ser recibidos en tus brazos. Quizás, Señor, al escuchar este mensaje, alguno piense que no está preparado, que nunca se preparó. Quizás alguno piense o que puede identificarse más con aquellos que van a ser dejados, porque nunca te entregó a vos su vida. Quizás alguno se da cuenta en esta mañana que nunca se preparó, porque simplemente había escuchado algunas cosas acerca tuyo, pero aún no te ha entregado su ser. Aún vos no reinás en su vida. Y si ese es el caso, te pedimos, Señor, que esta mañana pueda entregarte su vida plenamente a vos. Y si ese es tu caso, decida, Señor, en esta mañana, Señor, yo te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, acepto que has cargado en la cruz con mis pecados, quiero esa vida nueva, quiero esa vida en Cristo, quiero que cuando vengas a buscar a tu iglesia yo sea uno de aquellos que conforman la misma. Quiero ser llevado con vos a tu reino eterno. Y si se lo decís así de todo corazón, el Señor te recibe en su seno en esta mañana. Gracias, Dios, gracias porque tu palabra trae vida a tu iglesia, trae esperanza, trae consuelo y fortaleza. Gracias, Señor. Bendecinos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.